El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches a todas y a todos. Muy bienvenidos a esta edición de jueves, noche de Reyes, por cierto. El partidazo en la cadena COPE. Saludos de Luis Munilla, con Ángel García, con Isaac Avilés, con Luis Millán, con Belén Collado y con Carlos Ramos, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE, y con Antonio Bravo y con Javier Rodríguez a los mandos del sonido. Partidazo copero, pero partidazo copero a más no poder, entre los Reyes de la Copa en la ida de los octavos de final en la Catedral. Athletic 2, Barça 1. Un partido que ha tenido absolutamente de todo. La primera parte para el Athletic con los goles de Aduriz y de Williams, y con el Barça desquiciado con el árbitro, con Fernández Borbalán, porque reclamó dos penaltis y además la expulsión de Aduriz por agresión a un tití. Pero Fernández Borbalán no pitó absolutamente nada. Y luego en la segunda parte mandó el Barça, recortó Messi con un golazo de falta que parecía fantasma, pero que entró bien, y casi empata además Messi también con otra que tuvo al palo en el último minuto, porque fue pegarla y justo marcharnos al final del partido. Bueno, Neymar ha sido el mejor de los dos equipos, y ojo a las expulsiones de Raúl García y de Iturraspe, porque se pierden la vuelta del próximo miércoles. Por cierto, valoración de Luis Enrique.
Creo que ese gol nos da bastante oxígeno, todo y que pienso que al final hemos merecido empatar claramente, porque tal como acabó la primera parte, era el peor escenario para nosotros, con dos goles por detrás, con mucha gente, muchos jugadores con tarjetas amarillas, jugadores enfadados con el árbitro, jugadores enfadados por las situaciones que se van viendo en el terreno de juego, y bueno, hemos sabido controlarlo en el descanso. Creo que en la segunda parte hemos dado ejemplo de lo que tenemos que ser como equipo y centrándonos en lo que podemos controlar, todo relativo en el juego. Y bueno, repito, las sensaciones de la segunda parte son muy buenas, y creo que lo más justo hubiera sido un empate.
La valoración de Luis Enrique, lo más justo hubiera sido un empate. Creo que está compareciendo justo ahora mismo Ernesto Valverde, el míster del Athletic, en sala de prensa. José Ángel Peña.
Sí, muy buenas noches. Lo ha hecho ya Luis Enrique, si te parece podemos escuchar al técnico del Athletic.
Luis Enrique, por si acaso. No va a ser que hagamos una cosa absolutamente diferente, aunque yo, generalmente cuando piensa en nosotros, generalmente acierta de la misma manera que cuando nosotros pensamos en ellos. Generalmente acertamos, porque cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero bueno, intentaremos mantener nuestra ventaja y jugar de la mejor manera que podamos para poder pasar, desde luego.
Hola, Ernesto, no sé si estás conmigo hoy, si me ha parecido un partido cojonudo.
Como se diga.
Depende de la situación. Depende de la situación. Hay veces que pasas en la gente que jugamos fatal en el Nou Camp y pasamos, también será un partido cojonudo, aunque juguemos mal. Sí. Pero bueno, sí, es verdad que ha sido un buen partido.
Bueno, lo vamos a dejar ahí porque el sonido bastante insoportable, para que no vamos a engañar desde esa línea de la sala de prensa. Bueno, en fin, creo que está escuchando Dani Ruiz Bazán. Hola, Dani, ¿qué tal, maestro?
Hola, buenas noches.
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de lo de hoy?
Bueno, pues yo diría que bien, porque visto lo visto, el resultado para el Athletic no es malo, porque tal como se han puesto las circunstancias, faltando un cuarto de hora, yo creo que hasta se puede dar por bueno el resultado del Athletic.
¿Del árbitro dices algo?
Sí, no me ha gustado, pero no por los fallos que ha podido tener técnicos de jugadas puntuales, que se ha visto claramente que en televisión, cosa que él no lo puede ver en la televisión, y bueno, hay que admitirlo, pero lo que no me gusta, que lo he comentado en directo en la retransmisión, es cuando un árbitro permite las cosas que permite a los equipos grandes y no a los equipos pequeños. La forma como ha acabado el primer tiempo, rodeándole todos los jugadores del Barcelona, encrespándole Messi, el otro, y ahí no saca tarjeta, y luego rápidamente nos saca las tarjetas a nosotros y nos deja con dos jugadores menos, que ya he dicho en la retransmisión también que es totalmente justo, pero se debe de repartir la misma justicia para un equipo igual que para otro. Entonces no me ha gustado su actuación.
Dani, dos cosas más. Una, ¿esto es lo que se llama una victoria pírrica? Lo digo por las expulsiones que son importantes de Raúl García y de Iturraspe.
Bueno, no sé si el adjetivo de pírrica es el adecuado. Yo creo que para mí es histórica. Yo creo que aguantarle al Barcelona un cuarto de hora con nueve hombres y poder acabar el partido ganando, pues yo creo que tiene su mérito. Lógicamente
perdona, Dani, Pírrica, no queriendo decir una victoria mínima o mala, me refiero a Pírrica por lo que al final ha habido también bajas importantes, ¿no?
Sí, yo creo que demasiado factura le ha pasado al Atleti en esos últimos minutos, porque aun siendo ya creo que un mal resultado el 2-1 para ir al Nou Camp, llevar dos bajas importantes como es la de Raúl García y la de Iturraspe, pues yo creo que todavía le va a perjudicar más. Pero bueno, ya sabes que en el fútbol no hay nada escrito, quedan 90 minutos y que puede pasar cualquier cosa, pero lógicamente yo creo que el favorito por muchas posibilidades es el Barcelona.
¿Y qué posibilidades son porcentaje, que es lo último que te pregunto, le das al Athletic?
Pues no quiero darle un número, pero muchas menos posibilidades que el Barcelona. Yo creo que con el 2-0, posiblemente, pues hombre, el Atleti luchando mucho te hubiese tenido posibilidades, pero el 2-1 quiere decir que con el 1-0 el Atleti está fuera. Y yo creo que el ir al Nou Camp, pues es muy complicado que el Barcelona no te haga más de un gol o un gol por lo menos.
Abrazo, Dani, muchas gracias,
Nada, hombre, a vosotros. Hasta luego, buenas noches.
En otro punto también de la catedral del Estadio San Mamés está Manolo Oliveros. Hola, Oli.
Por aquí, por la zona mixta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis?
Has estado pendiente de lo que decía el míster. Hemos escuchado un estrato pequeño de lo que ha contado en Barça Televisión Luis Enrique. ¿Pero qué más ha dicho? ¿Qué ha dicho en este caso en la sala de prensa?
Sí, sobre todo por las oportunidades en la segunda parte. Hubiera preferido y hubiera sido más merecido, dice el empate. Pero también se le ha cuestionado, por ejemplo, sobre si había una frustración en el descanso. Cuando 0 en contra, parecía que el Athletic Club de Bilbao estaba comiendo al Barça y además estaban esas decisiones arbitrales, ¿no? Entonces él dice que sí había frustración por ir 2-0 en contra en el descanso, pero y también un poco por las decisiones, pero respeta al árbitro porque dice que es una labor muy, 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 muy complicada y que por lo tanto no tiene nada que objetar nunca a la labor arbitral y en este caso tampoco en la primera parte y después, que naturalmente no pueden irse muy contentos porque se le ha recordado que, por ejemplo, el Barça marca más goles en la segunda parte que en la primera y tal. Dice, a mí me da lo mismo, lo importante en un partido es marcar un gol más que el contrario, no lo hemos conseguido hoy, por lo tanto no me voy contento de San Mamés.
Bueno, vamos a entrar enseguida en tertulia y también a la espera de protagonistas. Oli, tienes ahí línea abierta. Si quieres intervenir en cualquier momento, ya sabes.
Por favor.
Tú mismo, por favor, efectivamente. saludo de todas maneras también a Elena Condi, que está por ahí abajo. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal, Luis?
¿Ha empezado a salir alguien? No.
Bueno, han pasado por zona mixta Din, Rafinha, Arda Iniesta y Paco Alcácer, que ha jugado los últimos minutos. Ahora también Mascherano, que nos ha deseado feliz año, pero ninguno se ha parado de momento con las radios.
Pues feliz año para Mascherano también. Ahí estamos, a la espera de protagonistas del estadio de la Estadio San Mamés. Bueno, saludo a Miguel Rico. Hola, Miguel, buenas noches.
Buenas noches, familia.
Hola, Dani Senabre.
Hola, buenas noches a todos.
Está también Susana Guas, que no le hemos dado todavía el feliz año. Hola, feliz año. Susana,
¿qué tal? A
todos,
claro que sí, feliz año, muy buenas noches.
¿Qué tal, Vanna? ¿Bien todo?
Todo perfecto.
¿Le va bien su arranque?
Una noche de emociones, sí. San Mamés se lo ha llevado todo, pero bueno.
Buenas emociones para Vanna entre ayer y hoy, ¿eh?
Ya te digo, vaya copa.
Y Mónica Marchante, que está, allá sí le dimos el lunes el feliz año, ¿no? Mónica, hola.
Hola, muy buenas, feliz noche de Reyes, ¿no?
Eso es, qué bonito, una noche preciosa. Por cierto que, bueno, enseguida anticipo también más cosas. Hablamos en un instante, pero aparte de la Copa, anticipo también que el día trae la destitución de Joaquín Caparrós en Osasuna, segundo técnico que echan en Pamplona en 4 meses de temporada, ¿eh? Cayó Enrique Martín y ahora, lo cierto es que con números horrorosos, no nos engañemos, se va a la calle Joaquín Caparrós después de solamente 8 partidos y le sustituye, curiosamente, el hombre que le fichó, el director deportivo Petar Vasilievich, que va a hacer doblete, director deportivo y banquillo. Hay también unas declaraciones en Valencia del expresidente Paco Roig, que la verdad es que se ha quedado a gusto el hombre. Ha rajado en 4 y en la sexta contra absolutamente todos dentro del club. Le vamos a escuchar luego. Anticipo además ya el debate de los jueves. Preguntamos si debe ser titular James en el Real Madrid. Si os apetece entrar en Antena Opinar, ya sabéis, podéis ir reservando turno en el teléfono de siempre, que sabéis que es gratuito, el 950-60-06, 950-60-06. Y luego debatimos con Guas, con Tomás Guas, con Ciro López, con Germán Dubarro y con Víctor Fernández. Fuera del fútbol, palo en el Dakar para Carlos Sainz. ¿El avance cuál es, Carlos Miquel?
El avance es que Carlos Sainz tiene muy difícil poder salir mañana. Se cayó por un terraplén después de dar 5 vueltas de campana. Se le fue el coche de atrás, dio 5 vueltas de campana por un terraplén de 20 metros de altura, que es una barbaridad. Y el coche está muy dañado, pero aparte él se ha quejado de dolor en las lumbares y ve difícil seguir. De hecho, su frase es, esto se ha acabado para nosotros. Es una auténtica pena porque daban 5 kilómetros de especial y estaba líder de la general, tercero en la etapa, y líder de la general, pero es Messier Dakar, como decían en... Como se dice históricamente, es así este rally.
A ver si sale o no sale mañana, que no tiene pinta de que lo haga Carlos Sainz. Bueno, lo mejor que en moto, Joan Barreda ha sido segundo y es más líder, le saca ya 18 minutos al segundo. En el tenis, lo más destacado, la victoria de Nadal en Brisbane ante Zverev. Además, en plan avasallador, con lo cual sigue generando ilusiones en este arranque de temporada. En la Euroliga de baloncesto, toca a fondo el Barça, ha palmado por 20 ante el Brose alemán y paliza del Baskonia al Unix Kazán. Y vuelvo a recomendar hoy que os quedéis hasta el final del programa. Lo hago porque en esta noche de Reyes vamos a rendir homenaje y a hacer un regalo que yo creo es muy especial a unas personas que son importantísimas en la radio, pero importantísimas. Personas que además nos van a contar anécdotas históricas de personajes muy conocidos por todos vosotros. No anticipo más. Lo que sí anticipo, como es un día para opinar mucho, esperamos vuestros mensajes en Twitter, en @partidazocope y también, por supuesto, en el WhatsApp, en el 637-230010. 637-230010. Y con todo el elenco de comentaristas ya puestos ahí en acción, prestos y dispuestos, yo primero que nada quiero preguntar por lo del árbitro. ¿Estáis todos de acuerdo en que las quejas del Barça son absolutamente lógicas y razonables?
Yo sí.
Bueno, no sé si en el modo expresivo de alguna de las protestas podemos estar de acuerdo. Lo que creo que sí puede estar todo el mundo de acuerdo es que los errores han sido flagrantes. Ha habido, yo creo, tres penaltis. Hay uno que me parece que no comentamos, que es de Cheita Luis Suárez en el último minuto del primer tiempo. El de Gorka es claro y el de Neymar catedralicio. Luego está la acción de Aduriz, que también es muy clara y muy fea. Y también es muy fea la reacción posterior de Umtiti, hay que decirlo.
Perdóname.
En cuanto a las expulsiones, justas
Miguel,
las dos.
Perdona que está Elena Condis con protagonista. Elena.
Del todo mal resultado.
Iván Raquito.
Bueno, la verdad, un poco raro todo eso, ¿no? Ahora tener que analizar el partido, no sé si puede ser tan listo, ¿no? Porque la verdad ellos apretaron muy bien en la primera parte, los primeros 20 y 25 minutos. Pero también ahí la tuvimos antes con la que tenía Jerry. Pero bueno, creo que en general un partido muy duro como siempre aquí, un ritmo muy, muy alto, muy bonito jugar aquí. Creo que sinceramente al final nos merecemos a lo mejor ir un poquito más. Creo que también un penalti bastante claro, no pitado. Pero bueno, creo que un partido muy bueno, de un ritmo muy... muy positivo, por supuesto queremos más, perder nunca es bueno, eso es bastante claro, pero hacia adelante y la verdad que estoy muy, muy optimista que vamos a dar la vuelta.
Iván, ¿qué influencia ha tenido el árbitro? Ahora comentabas que no ha pitado un penalti claro a Neymar, le he perdonado también la expulsión a Duriz. ¿Qué influencia ha tenido Fernández Borbalán en este partido?
Pues sinceramente, ya que sea la segunda pregunta, ese tema ya dice bastante, ¿no? Lo que ha pasado. A mí sinceramente no me gusta hablar mucho de eso, pero creo que como a lo mejor también nosotros algún día podemos no tener el mejor día, pero así, pero con todo el respeto hacia el árbitro, puede pasar. Creo que ahora cuando lo ve él mismo en la tele, sí, a lo mejor no va a tener la mejor noche, pero es así, no hay ningún problema. Nosotros vamos a tirar para lo nuestro, nosotros tenemos que mejorar varias cosas. En eso vamos a trabajar estos días y otra vez estar a tope.
Iván, ¿no se os ha visto cómodos ante un Athletic que os presionaba arriba ante el Villarreal? ¿Tenéis que mejorar? ¿Tenéis que poner una marcha más?
No, poner una marcha más. Mejorar varias cosas, sí, como siempre, pero... incómodo en el sentido que el otro equipo también hace sus deberes, ¿no? Se han posicionado así de apretar muy, muy bien arriba, pero por eso digo, si nosotros podemos meter la primera, pues cambia totalmente el partido. Les viene a su juego de poder marcar primeros, de un error nuestro en el centro del campo, pero de ahí creo que es ya una cosa que estamos bastante acostumbrados. De ahí también teníamos unas salidas muy, muy buenas, pero no cambiar nada, mejorar por supuesto varias cosas, que va a ser un partido muy duro en Villarreal, que ya los conocemos, pero seguir nuestra línea, que esa es muy buena.
De todas formas, hubo un momento en que la eliminatoria estaba muy complicada, 2-0, tuvieron oportunidades del Atleti, la visteis casi casi perdida, ¿y cómo ves la vuelta con el 2-1 ahora mismo ya?
Primero, nosotros nunca la hemos visto perdida, sinceramente, con todo el respeto.
Por supuesto que un 2-0 no en ese momento no ha sido nada positivo. Llegar así al descanso no ha sido lo que nosotros hemos planificado. Pero así, por eso digo, ahí también felicidad al Athletic por su juego, pero de ahí creo que hemos hecho una gran segunda parte, pero también en la primera parte no, que ha sido mala. Ahí aprovecharon ellos los pequeños errores que después también te cuesta muy caros, pero de ahí creo que hemos tenido para marcar el segundo, el tercero y a lo mejor alguno más, pero así es el fútbol. Tenemos toda la confianza en nosotros mismos para la vuelta, y por eso digo, muy optimista. Con todo respeto hacia Athletic, pero nosotros queremos seguir adelante y queremos pasar esa ronda.
A nivel personal, Iván, ¿te han ido bien las vacaciones de Navidad?
Sí, bueno, las vacaciones primero siempre vienen bien. Aparte que el final de año para mí mismo no ha sido a lo mejor lo que yo quería, pero de ahí me he preparado como siempre para enseñar al míster y todos mis compañeros que estoy al 100%, trabajo muy duro. No me conoce nadie mejor que el míster mismo, que él era que me quería que venga para acá. Así que confío al 100% en mí mismo, sé que es lo que tengo que hacer y creo que voy a hacer también un buen partido y seguir trabajando y enseñarlo a todos que estoy a mi mejor nivel.
¿En algún momento te ha preocupado la falta de protagonismo?
No, bueno, eso es ya una decisión del míster que no me va a poner. Por supuesto, yo, así, el míster y todos me conocen que quiero estar siempre. Trabajo y vivo para eso, pero de ahí, sinceramente, ninguna preocupación, porque sé que estoy bien, trabajo muy duro, y de ahí, pues, hacerlo bien en el campo.
Gracias. Pues las palabras de Iván Rakitić, el primer sustituido en el Barça.
No se queja, a pesar de que sigue siendo efectivamente el futbolista sustituido por Luis Enrique, en este caso para dar entrada a André Gómez, y el que se queda también muchas veces fuera, ¿no? De todos los de ahí de la parte más atacante del Barça, ¿no?
Un 10, ¿eh? Elegante.
Sí, total, total.
Respetuoso, pero muy claro.
Habla muy bien, sí.
Toda la confianza para la vuelta. Nunca hemos visto perdida la eliminatoria, ni con el 2-0. Y luego esa frasecita para Fernández Borbalán. No va a tener la mejor noche cuando lo vea en la tele. Bueno, me imagino que el sentimiento culé, con respecto al arbitraje, entre lo de ayer al Real Madrid, que ya estaba la gente calentita, y lo de hoy, pues tiene que estar encendido, ¿no?
Bueno, pero es que el Madrid jugó muy bien ayer. Esta es la diferencia. A mí el Barça hoy no me ha gustado absolutamente nada. Salía con su 11 de gala. Me esperaba mucho más, la verdad. Me ha parecido que le han arrollado en la primera parte, con esa presión del Athletic por todo el campo. No se ha enterado de nada. Hasta la segunda, otra vez Messi, una genialidad. En el 93 no ha sido Sergio Ramos. Messi no es Ramos y le ha dado el balón al palo. Pero ha sido Messi el que ha podido acortar distancias y ese gol le ha valido para la vuelta. Si no, el Barça, si esto es un partido de liga, hoy otra vez palmatori.
Son dos cosas distintas. El resultado lo puedes explicar o puede explicarse desde la actuación arbitral. El fútbol no. El fútbol hay que analizarlo de otra manera, más allá del resultado. Y el
Miguel, tengo que cortar otra vez, perdona, pero es que está Piqué en gol.
Y al final les hemos forzado a que nos fueran parando a base de faltas y eso ha hecho que el árbitro tuviera que actuar, sacar amarillas y que se quedara en inferioridad. Creo que también es por nuestra labor, por nuestro juego, y al final pues es un resultado que deja la eliminatoria muy abierta.
Ha habido una jugada en la primera parte en el área rojiblanca. ¿Habéis pedido penalti por la caída de Neymar?
Sí, bueno, creo que es un penalti claro. Creo que también la jugada mía con el portero es otro penalti. Ya sabemos cómo funciona esto.
Una eliminatoria, de todas formas, para terminar, Gerard, abierta todavía.
Sí, sí, el resultado es un resultado que deja la eliminatoria muy abierta y veremos. El Camp Nou espero que sea el Camp Nou de las grandes ocasiones, a pesar de que sean unos octavos de Copa, pero este año volvemos a intentar ganarlo todo y a por ello vamos.
Muchísimas gracias.
Y a nosotros.
Ahí está Mandela.
Ahí dejamos esa frase, ¿eh? Ya sabemos cómo funciona esto.
Bueno, pues lo que es el partido ya un poco lo insinuamos ayer, que la gran dificultad del Barça en esta temporada es el inicio de la construcción del juego. De ahí han venido los dos goles del Atleti, y hay que decir que desde mi punto de vista el partido de la primera parte se ha jugado como quería el Atleti, no como quería el Barça, y esa es una gran diferencia, por ejemplo, en cuanto a fútbol, entre lo de ayer del Madrid y lo de hoy del Barcelona. El Barcelona lo puedes explicar desde lo individual y el Madrid lo puedes explicar desde lo colectivo. Y eso, con una perspectiva que va más allá del último partido que has jugado, pues habla bien de un equipo y mal de otro. Aunque es verdad que haya corregido en el segundo tiempo, la verdad es que al Barça le dominan al centro del campo en muchos partidos. Costaba en otras épocas recordar cuando el Barça perdía la iniciativa y el toque en la sala de máquinas, y ahora cuesta trabajo encontrar partidos en los que el Barça sea capaz de controlar el juego.
Yo llevo siendo muy pesado con este tema todo el año. Para diferente, ya doy por cerrado el capítulo arbitral, y para hablar de fútbol como está haciendo ahora Miguel, yo creo, para mí, la imagen más explícita de lo que ha sido el centro del campo del Barça este año es el clásico. Si recordáis, sin Iniesta es un partido horrible de todos los integrantes del centro del campo del Barça. En la segunda parte sale Iniesta y se enciende la luz. ¿Por qué? Porque tengo la sensación que año tras año, desde la llegada de Luis Enrique, y no lo critico porque es comprensible, porque tienes tres bestias maravillosas arriba, has ido renunciando, cediendo. Has empezado diciendo, bueno, es que Xavi ya está a punto de irse del Barça. Vale, el segundo paso es, bueno, es que estas tres bestias hay que alimentarlas, vale, y hemos llegado a un extremo en el que creo que estamos en riesgo de decir que está a punto de desaparecer el centro del campo del Barça. Para mí, el centro del campo del Barça este año lo aguanta Iniesta. Busquets, que es muy bueno, no está bien esta temporada. Rakitic, que a mí es un jugador que me encanta y que no entiendo en algunas ocasiones que André Gómez le haya pasado por delante, es un jugador que, como él mismo acaba de decir y acabamos de escuchar, a lo mejor no ha estado en su mejor nivel, y tú dependes de Andrés Iniesta. Si Iniesta, que tiene todo el derecho del mundo, pobre hombre, de tener un día malo como ha tenido hoy en la primera parte, estás
muerto.
El
primer gol, claro.
Estás muerto.
Ha perdido el balón en el primer gol, sí, del Atleti. No ha sido su mejor partido, precisamente, el de Andrés Iniesta
por
hoy.
Por eso digo que si solo tienes a Iniesta y un día se le apaga la luz, es que no tienes nada.
Yo creo, claro, que mal hace el Barça en centrar el discurso en el arbitraje, si es que lo va a hacer. Yo estaba a punto de felicitar a los jugadores porque me ha encantado el tono que estaban teniendo todos, sin hacer sangre, hasta que ha llegado Piqué y ha dicho lo de ya sabemos cómo funciona esto, que la verdad es que yo no sé cómo funciona, quizás debería explicarlo un poco mejor, pero creo que es para analizar el repaso que le ha dado el Atleti en el primer tiempo al Barça con todo, porque es que no ha visto el balón. Y si no es por Neymar, es que prácticamente han estado desaparecidos todo el primer tiempo hasta el minuto 43.
Sí, eso es lo que hablábamos de la falta del control de juego. El Barça no hace tanto era buenísimo en la salida y buenísimo en la presión y en la intensidad, anticiparse en las jugadas para robar el balón y jugar todo el tiempo en el medio campo del equipo rival. Y esa cosa hoy la ha tenido el Atleti, no la ha tenido el Barça. Insisto, ha corregido en el segundo tiempo, pero ya con 2-0 detrás. Es conceder demasiada ventaja y sí, la sensación que da es que luego miras al banquillo y tampoco ves hombres que puedan cambiar la dinámica del juego, ni tampoco me ha parecido ver actuaciones del entrenador, exceptuando el cambio a última hora cuando el Atleti ya estaba solo con 9 de un Titi por Alcácer, que consiguieran cambiar la dinámica del juego.
Sí, es que yo recuerdo, Luis, por ejemplo, y lo recordaréis todos los que estáis aquí, es que ha pasado por épocas así, por momentos así, el Barça contra el Valencia, ¿os acordáis? Que de repente desaparece, se anticipa el contrario y tal, y bueno, y a punto estás de perder el partido. Frente al Sevilla lo mismo en la primera parte, ¿os acordáis? Luego salió Leo Messi, fue Leo Messi y tal, pero lo tuvo que ventilar él solo. Pero hay muchos partidos que se anticipa el contrario al Barça en el centro del campo, muchos.
Acabas antes al revés, preguntándote qué partido ha tenido este año el Barça en el que ha sido claro protagonista, dominador y el excelente y su mejor versión. Muy pocos esta temporada, muy pocos.
Eso es, sí. Incluso ha reconocido Rakitic cuando estaba ahí con el micrófono de Elena Condis, ha reconocido los pequeños errores que hemos tenido en los goles. Es decir, que te presionan, se la llevan, le roban el balón, centran como quieren, remata como quiere Iñaki Williams. Es decir, hay momentos de pájara que no solamente ha sido este partido, el Athletic Club de Bilbao y San Mamés y Copa y tal, sino que ha sido en muchos partidos.
No, y el Camp Nou incluso.
Es verdad que, por ejemplo, el primer gol falla Iniesta.
Y es pero es por que... anticipación del sí, contrario, sí, ¿eh? Y sí, que dar mérito a, sí, sí, a los otros que estaban tres encima. ¿Eh?
Sí, te lo acabo de decir, que el Atleti en anticipación ha pasado por encima del Barça. Pero luego hay errores claramente en la posición del Barça. Pero incluso así, pues sabiendo que en el fútbol puede haber un error puntual que cueste un gol encajado, me cuesta trabajo encontrar jugadas elaboradas del Barça que acaben con un tiro a puerta. El Barça ha vuelto a marcar a balón parado, un golazo también, el que haya ayudado Gorka, porque yo creo que esperaba un centro más que un remate directo. Pero la gran cualidad del Barça es que tiene futbolistas para generar muchas ocasiones de gol.
Ha sido Ney el que ha puesto un poco la garra y tal, y ha provocado la falta.
Exactamente.
Espera un momentito.
Lo puedes explicar desde lo individual, pero desde el colectivo no juega bien.
Digo que quiero opinar también la gente que está muy encendida en Twitter.
Hola, ¿qué tal, Luis? Pues sí, sobre todo por los árbitros. Rubén, por ejemplo, nos decía: baña el nivelazo el arbitraje de la Liga Española, lamentable, y en teoría estos son los buenos. Nacho también nos decía: vergonzosos los arbitrajes de ayer y de hoy, y que curiosamente benefician al Madrid y perjudican al Barça, decía. También muy descontentos con la imagen de los de Luis Enrique hoy, ya no pueden ni contra nueve, decía Javier, el regalo de Reyes sin degustarlo. Alfonso también nos decía por nuestro WhatsApp que con esta defensa el Barça no va a ningún sitio. Para mí el fútbol del Barça está en decadencia. Y bueno, por otro lado también nos decían que increíble el partidazo en la Catedral, vaya derroche físico por parte de los Leones. No todas eran críticas.
Bueno, recuerdo también a todo el mundo que se puede mandar mensajes al WhatsApp del programa, que es el 637-230010, 637-230010, y que hoy tenemos también debate. Preguntamos si debe ser titular James en el Real Madrid. Se puede reservar turno para opinar en antena en el 950-60-06. 950-60-06. Y de momento, ahora vamos a volver enseguida a la tertulia, pero nos va a llegar la desconexión y vamos a llegar a las señales horarias de las 12 en punto. Pero recuerdo esa frase de Piqué: lo de Neymar y lo mío era penalti claro, pero ya sabemos cómo funciona esto. A ver si le podemos preguntar por ello a alguno de los futbolistas del Athletic, que seguro que están deseando hablar en cuanto aparezcan por ahí, por la sala de prensa. Emitiendo el partidazo de COPE en directo, hasta la 1:30.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Un ataque terrorista contra los cristianos no es el primero, desde luego tampoco parece que vaya a ser el último.
En el momento más oportuno.
La respuesta global a estas actuaciones de terrorismo se hace evidentemente cada día más imprescindible.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Yo la hago por colores. Me siento en la gasolinera y si pasa un coche blanco pongo un 1. Si pasa rojo le pongo un 2. Lo demás todo X, menos al Depor. Ahí no hay colores. El Depor gana. Eso me lo enseñó mi padre, el Antonio. Que si no le juego al Depor, baja del cielo y me corre a gorrazos.
70 años de historias. 70 años de la quiniela.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre: taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Nos habla Julio Beamonte, director de Cáritas Madrid.
Comienza un nuevo año. Y gracias a emisoras de radio como esta, se siguen difundiendo de forma desinteresada nuestros mensajes, que así llegan a muchos más corazones. Gracias a la respuesta generosa de tantas personas, seguimos caminando con los que más lo necesitan. Con este mensaje, quiero desear a esta radio, a sus profesionales y a sus oyentes, un feliz año nuevo.
Estas fiestas no regales el mismo jersey aburrido de siempre. Sorpréndele con EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón del 23 de abril. Tres distancias a elegir, 37.000 corredores sintiendo, haciendo vibrar la capital y Madrid entero para correr. Regala la experiencia EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Apúntate ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador Name Title.
¿Quién no ha soñado con hacer mejores regalos que los Reyes Magos? Ven a MediaMarkt y encuentra miles de ofertas en tecnología para convertirte en un auténtico rey. MediaMarkt, soñar, no, lo siguiente.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, 12 en punto, 12 en Canarias, emitiendo partidazo de COPE desde las 11 y media de la noche y hasta la 1 y media, protagonista del Athletic Club de Bilbao, Peña, en San Mamés.
Sí, un hombre con el que hablábamos ayer a la noche en el partidazo, que ya nos hablaba de las dificultades que se iban a encontrar, pero yo creo que es un resultado más que aceptable en un día. Mikel San José, Gabón, muy buenas noches, que ha comenzado con una muy buena noticia.
Vale, Gabón, yo creo que todo el día redondo y para enmarcar, yo creo que con la noticia del principio del día de Yerei, pues ya iba bien encalzado y tenía buena pinta y bueno, pues luego lo que ha pasado en el campo pues lo ha redondeado.
Luis, te escucha Mikel San José.
Hola Mikel, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Podemos decir que te dejamos bendecido ayer en el programa?
Pues más o menos, ¿no? Parece que ha ido bien.
Oye, bueno, la buena noticia es que Yerei parece ser que no va a necesitar ningún tipo de tratamiento después de la operación, del tumor en el testículo, así que estamos todos contentísimos con ello, vosotros primero, y él no veas cómo se lo ha pasado en la grada, ¿eh?
No, ya me lo imagino, ¿no? Al final yo creo que una noticia así, después de todo lo que todos sabemos que podía suponer o que podía haber sido, pues yo creo que es muy importante y bueno, pues así como ha disfrutado hoy en la grada, pues que empiece a disfrutar lo antes posible en el campo.
Seguro que ha estado en el vestuario con vosotros, ¿no?
Hombre, claro, yo creo que...
¿Y qué? ¿Cómo ha sido el recibimiento? A ver.
Bien, pues todos muy muy contentos de verle, de tenerle, de felicitarle por la buena noticia, que yo creo que no es buena solo para él, sino para todos y sobre todo para él. Pero bueno, como te he dicho, ahora ganas de que vuelva al grupo y de verle en el campo.
Oye, en medio de la locura del partido, supongo que ni te darías cuenta de que era minuto 27, la gente estaba homenajeando a Yerei, era su minuto porque es su dorsal, lo tenían preparado, y justo en ese momento, macho, mete Iñaki Williams el gol.
Sí, la verdad es que sabíamos que iba a haber algo en el minuto 27, pero la verdad es que no me ha dado tiempo ni a darme cuenta porque íbamos entre estar detrás de estos fenómenos y el gol, pues al final yo creo que nos centramos más en el campo.
Increíble cómo ruge la catedral.
Bueno, yo creo que eso es conocido por todos y ojalá que la sigamos haciendo rugir igualmente.
Oye, ¿sabes qué ha dicho Piqué hace un momento? Lo de Neymar y lo mío han sido penaltis claros. Ya sabemos cómo funciona esto.
Bueno, yo creo que si cogemos el global del partido no tendrán mucho por lo que quejarse. Obviamente todos nos podemos quejar de muchas decisiones, pero yo creo que en el cómputo general no habrá muchísima diferencia entre lo que nos ha dado a uno o les ha dado a ellos. Yo creo que al final lo importante es lo que queda en el verde, y yo creo que ahí hemos sido justos merecedores de la victoria.
¿Esa es la sensación generalizada que tenéis ahí dentro del vestuario del Athletic, que el árbitro no ha influido?
Bueno, yo creo que igual la palabra o él no ha influido, yo creo que a lo mejor no es verdad del todo, pero yo creo que habría que analizar paso por paso a favor de quién ha influido más o menos.
Oye, la última, Mikel, ¿qué porcentaje de posibilidades le das al Athletic de cara a la vuelta en el Camp Nou?
Bueno, pues siendo muy directo, pues te diría que nos valen la X y el 2, pero bueno, yo creo que con las estadísticas mano...
¿Eso es un 66% a favor o qué?
Eso es la teoría, pero luego la estadística yo creo que no está del todo de nuestra parte, pero bueno, es cierto que llevamos cierta ventaja, así que intentaremos aprovecharla y sacar esto adelante.
Enhorabuena, Mikel, gracias.
Vale, que ricasco.
A ver qué pasa en la vuelta, gracias también ahí a José Ángel Peña. Bueno, no parecen estar muy de acuerdo en el Atlético en que el árbitro ha sido importante en el partido, ¿no?
Bueno, ellos no han tenido la oportunidad de ver lo que hemos visto todos y...
O a lo mejor sí, Miguel, igual han visto ya repeticiones.
No creo que viendo esto, repeticiones, San José dude de a quién ha podido perjudicar más el árbitro. Pero bueno, en cualquier caso, no, como hemos dicho antes, no se puede explicar el partido a través del árbitro, puedes explicar el marcador. Y en cuanto a lo de Piqué, cuando quiere, utiliza su privilegiada inteligencia para dejarla botando y que cada uno la interprete como quiera. Decir, ya sabemos cómo funciona esto, contentará a los que creen en el complot y la mano negra, y él siempre podrá decir que cuando ya sabemos cómo funciona esto, significa que los árbitros se equivocan como nos equivocamos los jugadores. Esto es fútbol.
Elena, Elena Condis, ¿ha matizado Piqué las declaraciones?
Bueno, Gerard Piqué ha explicado en Sport 3 a qué se refería con lo de ya sabemos cómo funciona esto. Ha dicho el central del Barça, queremos jugar a fútbol y no a la ruleta, que es lo que provoca el arbitraje, y ya vimos el Madrid-Sevilla, espero que los árbitros suban su nivel.
No está mal, no está mal.
¿Pero por qué piensa en el Madrid?
Es que... Bueno, pero piensa en el Madrid, no está mal la declaración.
A lo mejor piensa en los árbitros.
Bueno. Sí, no está mal, no está mal. Diciendo que jugamos a fútbol, o sea,
no a la ruleta.
Y no a la ruleta.
De todos modos, los árbitros tienen que subir su nivel es una cosa que nosotros podríamos compartir perfectamente,
seguro,
supongo.
Seguro.
Y los árbitros también.
A mí lo que me parece es que Piqué ha jugado a soltar y a poner todo el debate encima con opiniones de todo tipo. O sea, es como si hubiera dicho una cosa y luego dice la contraria o dice otra parecida.
El foco en hoy, Luis, y en ayer.
Ha dicho lo que ha dicho, exactamente.
Sí, sí, por eso.
Me parece estupendo. Grandes titulares.
Está claro que ha dicho lo que ha dicho. Eso es lo que digo.
Ha dicho todo. Todo lo demás es nuestra interpretación. La que quiera darle cada uno y además con argumentos.
Yo creo que nadie puede dudar que el arbitraje ha perjudicado al Barça. Bueno, es que no se me ocurre una acción, a lo mejor la amarilla a Duriz, porque ha venido un tití a por él y es
también,
lo único que se me ocurre.
Yo también pienso lo mismo. La amarilla
la única cosa en la que puede haber perjudicado al Atlético.
La amarilla a Duriz no se la tenía que haber sacado por dos motivos. Uno, porque no ha hecho nada, y segundo, porque tenía que estar expulsado.
Sí, sí, exacto. No debería haber estado ya en el campo.
No, es indiscutible que...
No, en cuanto al Atlético ha acertado, porque las dos expulsiones han sido clarísimas.
Justo, y además gratuitas. O sea, no tenían por qué hacer esa falta.
No, la verdad es que se han equivocado.
La verdad es que con el partidazo que se ha marcado Raúl García, pensar que en esa acción absolutamente innecesaria, que además le priva de jugar el partido de vuelta, hay cosas que solo se explican pensando en las revoluciones a las que tienen el corazón.
Pero
en ese momento.
Te digo una
¿sabes
cosa,
qué pasa, Mónica?
Pena...
Yo creo que venía caliente de una jugada anterior justo antes en banda, pero bueno, que tampoco estoy justificando la acción, pero que creo que se ha calentado por un fuera de banda que ha dado a favor al Barcelona. Yo creía que era para el Atleti y a la primera, ¡pam!, ha metido la pierna muy mal metida y se ha tragado una tarjeta amarilla que se la podía haber ahorrado.
Y antes de que ya mañana y solo se hable de las palabras de Piqué y de la polémica arbitral que ha habido, yo quiero decir de verdad que el Atlético es una maravilla verlo jugar y que esa resistencia que tiene, ese fuego interior, lo tienen muy pocos equipos.
Totalmente de acuerdo.
¿Sabes lo que me da pena? Que yo he visto un partidazo esta noche, un partidazo de Copa, un partidazo del Atlético de Bilbao, un ambientazo espectacular y al final acabaremos hablando del árbitro y de la
claro, claro.
No, bastante
pero podemos hablar del partido
de
y me parece
cosas,
que el Atlético Club de Bilbao ha hecho un partidazo.
Pero total.
Con anticipación y tal, y es yo que, creo que al final es que, se ha merecido el resultado más allá de los errores arbitrales.
Es que con nueve jugadores, Oli, el partido que estaba haciendo el Atleti hasta el último minuto ha sido impresionante.
También todas las virtudes del Atleti, que no le voy a quitar ni una, empezando por el ambiente de San Mamés, siguiendo por el planteamiento de Valverde y por todo lo que se han dejado los jugadores en el campo, no hubieran tenido el resultado que han tenido si el Barça no hubiera estado algo blando aterrizando, sobre todo en los primeros minutos del partido.
Pero eso, Dani, es imputable exclusivamente al Barça,
sí,
al margen de que el Atleti haya jugado al límite en la máxima y más deportiva expresión de la palabra.
Lo que quiero decir es que
El Barça, si juega a verlas venir, como ha jugado hoy en el primer tiempo,
es culpa
tendrá
suya,
muchas dificultades, no solo en San Mamés, en todos los campos que visite.
Ojito al Madrigal, como no jueguen con una marcha más, lo que espera.
Es más importante el Madrigal, porque como decíamos al principio de la transmisión, aquí tienes el partido de vuelta y has marcado un gol y eres favorito, ¿no? En el Madrigal, un partido así, lleva otros tres puntos menos.
Cosa que nos obligaría a preguntarnos...
si nos quedamos sin liga.
Si hoy era el día de jugar con el equipo A, o tendría que haber reservado alguna pieza... para otro partido de máxima exigencia y de mucha más trascendencia durante el año que puede ser Valladolid.
Es un debate, pero decía Paco en la transmisión que de 19 partidos entre enero y febrero, 18 y medio o harán estos.
Claro, y más si han estado, que también se ha hablado mucho de esto, 14 días de vacaciones. Vienen para jugarlo todo. Yo también soy de los que piensa que el partido de Liga es mucho más importante que el de Copa. Ya sabéis que es una competición que... no voy a decir que a veces menosprecio, pero sí que tengo la idea que para los equipos grandes, o como mínimo para el Barça y para el Madrid, a veces es más una molestia, un incordio que un mérito, con lo bonito y lo maravilloso que siempre jugar una final de Copa y todo lo que significa. Pero puestos a pensar o a meternos en la mente de Luis Enrique, les doy 14 días, que descansen, que no hagan nada, que vengan aquí. Bueno, voy a meter en todos los partidos que pueda.
Es que no juegas en miércoles ni en martes. Estás jugando en jueves.
Jueves.
O sea, al final me estás queriendo decir que 2 años después de Anoeta tenía que haber dejado a Neymar y a Messi en el banquillo hoy.
Yo no estoy queriendo decir eso, pero estoy queriendo decir que a lo mejor un cambio por línea sí puedes hacer. No voy a criticar la alineación, porque digamos que ese es un comportamiento de aficionado. Nosotros se supone que somos profesionales y debemos entender todas las decisiones, y más cuando ayer Luis Enrique en la rueda de prensa, explicó que para él no son competiciones sino son partidos, y según la exigencia del partido toma las decisiones que considera oportunas.
Dejadme que dé un dato de Pedro Martín. El Barça de Luis Enrique, el de Luis Enrique, nunca gana el primer partido del año. Lo digo al hilo de lo que decía Mónica.
Y a veces con Rijkaard y con Guardiola tampoco, ¿eh?
Me acuerdo,
en Montjuïc, me parece, ¿no?
Primer partido después de vacaciones
de
Navidad. Y después
Villarreal, ¿os acordáis también?
Sí, y partidos que vienen de convocatorias de selección, es decir, después de una fecha FIFA, ahí
no ganan.
Tiene un alto porcentaje de palmar históricamente.
Dicho eso también, hay que recordar lo que decía Luis Enrique, que físicamente venían los del Tridente, bueno, en general lo dijo de todo el equipo, pero mejor de lo que se fueron de vacaciones, y es de justicia hoy reconocer la gran labor de Neymar, que ha sido el mejor del partido, ¿no?
Yo no soy del club de fans de Neymar, es un jugador que a veces le pido mucho más de lo que me da, porque es muy estético, muy vistoso, y le falta un punto de seguramente más de solidez, y hoy me parece que ha hecho, si no el partido más serio que le he visto nunca, uno de los más serios.
Oye,
pues siendo...
¿Cómo? Porque Neymar no ha estado de vacaciones, ha jugado todas las vacaciones.
Ha jugado 3 pachangas,
bueno,
que a lo mejor lo ha mantenido en forma.
Algo de juerga también ha tenido.
Sí, una casa nueva.
Le han dado
por todas partes y no se ha escondido, Miguel.
Coincido plenamente en que Neymar ha sido el único jugador del Barça a su nivel, pero eso es una excelente noticia individual, pero también es una mala colectiva. En el Barça, con la calidad de jugadores que tiene, nos debería costar trabajo elegir después de cada partido al mejor futbolista del Barça. Y normalmente elegimos siempre a Messi y alguna vez a Suárez y a Neymar y alguna vez a Iniesta, pero para usted de contar, porque además suele ocurrir que las elecciones del mejor futbolista del Barça son por unanimidad. No hay discusión, no dudas quién ha sido el mejor del Barça, y eso es mala noticia para el equipo.
Colectivamente no funciona el Barça, ¿eh?
No, hoy ni Messi ni Suárez.
Individualmente a veces uno u otro, sobre todo Leo Messi, pero colectivamente no se elabora, como decíais, las jugadas y el fútbol.
Ni Messi, ni Suárez, ni Iniesta, ni Busquets, ni casi nadie.
El Neymar de esta noche solo le recuerdo en la ausencia de Messi, que fue cuando él se echó el equipo a la espalda y tiró para adelante. Hoy ha hecho lo mismo,
Sevilla,
pero con Messi en el campo.
Exactamente, hoy probablemente sea el primer día en el que Neymar juega mejor que Messi.
Está y de la portería no vamos a hablar nunca, porque Masip no va a jugar, ¿no?
Bueno,
está visto que no,
yo,
Susana.
No. Yo estaría a lo mejor más tranquilo si jugara Masip, lo que te digo a veces.
Yo lo comentaba ayer hablando aquí un ratito, y yo no entiendo la figura del tercer portero en el Barça, teniendo un equipo filial, y menos a partir de hoy, porque si se lesiona el que iba a jugar, que es el suplente, lo normal sería que entrara Masip. Si no ha entrado, eso significa que cuando se lesiona el titular, el suplente es titular, y cuando se lesiona el suplente, el titular también es el titular. Con lo cual, no tiene opciones, y aún así, insisto, lo que a mí me extraña es la fórmula, porque ocupa una ficha que, por supuesto, no es su culpa, es una elección de los técnicos, y que además la refrenda la directiva ofreciéndole la renovación a Masip.
Bueno, la directiva, o el Barça, yo entiendo que le va bien que renueve Masip, pero en el sentido que ocupa ese papel que había ocupado Jorquera años antes o algún otro portero, bueno, pero... que es, nunca vas a ser primero, casi ni segundo, pero nos está bien que estés aquí por si...
Por si las moscas.
Claro, por si algún día se lesiona a alguien, no, o por si hay un partido entonces, que, de
entonces
Copa Cataluña.
La política del filial no funciona porque estas alturas de la vida el Barça... El tercer portero del Barça debería estar jugando continuamente.
Sí, sí. Oye, solamente por ir cerrando y terminar ya con el partido, ¿hasta qué punto parece que puede ser importante la baja de Raúl García y de Iturraspe para la vuelta?
Pues
la de Raúl García mucho.
Yo creo que las dos, oye, Iturraspe hasta el momento de la expulsión en que yo creo que él mismo se ha dado cuenta de lo innecesaria de esa acción, para mí había hecho un partido excelente.
Los dos. Los dos, complicado, muy complicado en el Camp Nou sin ellos.
¿Pueden ser trascendentales, pueden ser las bajas?
Para mí sí, es de los partidos que, aunque o sea, el equipo que gana 2-1 no, se va luego a la vuelta, no voy a decir que se vea fuera ni nada, pero yo creo que yo si fuera seguidor del Athletic Bilbao no lo vería nada claro, porque una tarde que se te podía, una noche que podía haber sido maravillosa tal y como la tenías, yo creo que el propio Athletic se ha perdido un poco en ese juego que le ha ido tan bien en la primera parte de juego trabado, de faltas y de intensidad. Al final se le ha pasado un poco de frenada al coche, ha acabado con dos jugadores expulsados, algunos haciendo faltas que a lo mejor no tocaban, que en la primera parte
sí. Es el riesgo de jugar al límite.
Claro, es el riesgo que tú corres y le ha salido muy cara la victoria. Yo, vamos, si me tuviera que jugar dinero, me lo jugaría para el Barça en la vuelta.
Yo creo que lo van a pasar muy mal, pero como decía Valverde, en la anterior eliminatoria iban al Camp Nou con 1-2 y ahora van con 2-1. Con lo cual, siempre es mejor, ¿no?
Sí, sí.
Es una buena lectura. Sí, señor. Bueno. José Ángel Peña, ¿tienes protagonista?
Sí, el segundo protagonista en este caso del Athletic, que se pasa por esta zona mixta, autor además del segundo gol, para un resultado que mantiene viva la esperanza del Athletic. Iñaki Williams, que ya te escucha en sintonía del partidazo.
Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Vaya golazo, lo has pegado con el alma, ¿eh?
Sí, la verdad que le he pegado con todo y con suerte ha ido entre los tres palos y ha ido imparable para Ter Stegen.
Ah, minuto 27, el minuto del homenaje a Geray. No sé si decirte que le has arruinado el homenaje porque estaba toda la grada en ese momento cantando por Geray o decirte que le has sacado casi el corazón por la boca a tu compañero.
Sí, se lo he fastidiado un poco, pero va por él. Él ha pasado un mal momento, creo que se merece esta victoria y creo que también la afición ha estado con él siempre y nosotros estamos con él, así que se lo merece y se lo dedico para él.
Iñaki, ¿es un partido parecido al que os habíais planteado antes de comenzarlo?
Sí, nosotros teníamos la mentalidad de apretar arriba, de hacerles complicarse en la salida de balón. Creo que en la primera parte hemos sido muy contundentes en la presión y creo que se ha notado que íbamos a por el partido.
Se ha quejado mucho el Barça del tema arbitral. ¿Estás de acuerdo? ¿Les entiendes?
Bueno, creo que el árbitro se ha podido equivocar, pero bueno, al final no nos tenemos que fijar en eso, tenemos que fijarnos en lo que nosotros podemos hacer y en lo que podemos mejorar, ¿no? Yo creo que el árbitro forma parte del fútbol, a veces te da cosas y a veces te quita. Al final esto es fútbol y tienes que seguir para adelante.
¿El favoritismo se lo vais a dar al Barça o tú sales de aquí después del 2-1 diciendo, jo, ¿por qué los favoritos no vamos a ser nosotros?
Bueno, yo pienso que el Barça siempre es favorito, ¿no? Yo creo que con los grandes jugadores que tiene siempre va a ser el favorito, pero bueno, nosotros estamos vivos, tenemos un gran resultado y creo que vamos a ir al Camp Nou a por todas.
Un abrazo, Iñaki, muchas gracias.
Vale, a vosotros.
Hasta luego, Iñaki Williams, protagonista, y protagonistas también los oyentes en el Twitter de COPE.
Pues sí, nos siguen llegando un montón de mensajes tanto a nuestro Twitter @partidazocope como a nuestro WhatsApp, que recordamos que es 637-230010, y pues se siguen quejando mucho de los arbitrajes. Desde Chicago nos dice Luis, ve una copa peligrosamente preparada para el Madrid. También hay algunos que se lo toman con algo de risa, ya que el Madrid no puede fichar jugadores en el mercado de invierno, parece que lo han invertido los arbitrajes. Nacho desde Twitter nos dice, no sé qué es más grave, que Aduriz no vea la roja y sanción o que no se le pite el penalti a Neymar. También se quejan de algunos jugadores del Atleti como Aduriz y Raúl García, que dice que ese juego violento deberían de alguna manera cortarlo. Si Aduriz le da más arriba a un Titi podría haber sido una desgracia quizás. Y también pues nos llegan muchos mensajes sobre pues la imagen que ha dado el Barça. Un Barça está de pena, nos dicen, hay Messi de dependencia. Y Fernando nos decía, si los tres de arriba, la MSN, no presionan al Barça, no presionan, el Barça lo paga caro como ha pasado hoy.
Gracias, Belén Collado. Señores, Miguel Rico, Dani Sanabre, Susana Guas, Mónica Marchante, que tengáis muy buenos Reyes. Me ha encantado escucharos, me ha encantado la tertulia de hoy, ¿eh?
Igualmente. Igualmente, y eso esperamos.
Muchos besos para todos.
Que no haya cargado.
Hasta mañana. Pasarlo bien.
¿Qué estaba diciendo? Adiós. Dani estaba diciendo.
No, digo que los Reyes están escuchando el partidazo, que por eso a lo mejor hoy pasan más tarde luego.
Ah, vale. Seguramente. No tendrán más remedio, me da a mí.
Hasta luego.
Abrazo fuerte a todos. Oli, ¿algo para cerrar desde ahí abajo?
Pues nada, agradecer a los técnicos, a los ingenieros José Luis y Dani, que están por aquí todavía, y los jugadores del Barça Elena, que se fueron ya hace 20 minutos, más o menos.
Sí, ya se han ido hacia el aeropuerto para coger un vuelo rumbo a Barcelona, y dejadme decir una última cosa, que es que el capitán del Barça B ha hecho un tuit, Sergi Palencia, en el que ha escrito, no me lo creo, una tras otra, puntos suspensivos y emoticonos con la boca abierta.
Pues ahí queda eso.
Yo no sé interpretar eso.
No.
Bueno.
Claro, no viene con unos jeroglíficos que nadie los entienda.
Es lateral, volante derecho.
Siguiendo la estela de Gerard Piqué.
Es que ha marcado escuela hoy y Paco Roig con lo de los jeroglíficos. Las cosas estas que no se entienden, ¿no? Hay que mandar mensajes más directos.
Hablará de los reyes, magos.
Puede ser, Oli.
Un abrazo, gracias. Gracias, Elena.
Adiós, un abrazo.
Peña, ¿algo más por ahí?
Pues nada, que evidentemente, como hemos escuchado en voz de Miquel San José y de Iñaki Williams, tampoco creen que sean para tanto, que deban de ser para tanto las críticas que llegan desde el lado culé, y evidentemente pues ahora saben que lo van a tener muy complicado, pero un pelín más fácil que antes de empezar la eliminatoria.
Gracias, buen curro, José.
Un abrazo
fuerte. Y además, reconocía, como siempre hace, por cierto, Manuel Oliveros, el trabajo de nuestros compañeros técnicos, allí desplazados, los técnicos en este caso de exteriores, y ya anticipo que los técnicos de sonido, de todo lo tipo de técnicos que están en la radio, van a ser protagonistas en esta noche de Reyes, en el tramo final de este partidazo de COPE. Bueno, en fin, más cosas que han pasado en el día de hoy. Por ejemplo, la noticia del día, al margen de lo de la Copa, ha estado en Pamplona. Allí está Alberto Sanz, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Porque ha caído el segundo entrenador de Osasuna en 4 meses.
Efectivamente, el segundo entrenador, en este caso Joaquín Caparrós, que se va después de 5 partidos de Liga y 0 puntos, sumando los de la Copa, serían 8 partidos, de los cuales son 7 derrotas y 1 victoria. Zabalza, Luis Zabalza, el presidente, ha dicho, entre otras cosas, que es un mes clave el de enero, que además ha reconocido que no ha hablado con Caparrós y que pase lo que pase en este mes, es decir, si a Osasuna le van mal resultados, podría quedarse incluso ya sin opciones de permanencia. Dice que Vasilevich va a terminar el año. Recordemos que Peter Vasilevich es el director deportivo que ha hecho los fichajes para esta temporada y que ahora mismo se sienta en el banquillo. Quiere recuperar Vasilevich la intensidad y el espíritu, y además han dicho tanto Luis Abalza como Vasilevich esto en rueda de prensa.
Cree en la plantilla, confía plenamente en la plantilla, que tenemos una plantilla que podemos intentar o aspirar a mantenernos en primera división. Pensamos que este es un mes trascendental y nos ha parecido que era el momento oportuno para hacer este relevo, dado los resultados que se estaban dando en los partidos que ha dirigido don Joaquín Caparrós.
La situación ha sido complicada, la verdad que ha sido complicada. Evidentemente no iba bien, lamentablemente el cambio no ha surtido sus frutos. Entonces, cuando tienes que tomar las decisiones, son jodidas, sobre todo pues para la Junta, pero había que apechugar y había que tomarlas. Sé que son situaciones difíciles, sé que son situaciones que pueden ocasionar incluso bloqueo a los jugadores, pero hay que saber llegar la dificultad y hay que sacar orgullo de cada jugador.
¿Es posible, Alberto, que en algún momento de la comparecencia el presidente Zabalza haya dicho que él no ha hablado con Joaquín Caparrós?
Sí, efectivamente, él ha dicho que no ha hablado, lo está llevando todo Frank Canal, el director del club, y el presidente no ha hablado, pero es que tampoco habló con Enrique Martín Monreal, un hombre de la casa. Así que aguas revueltas en el Club Atlético Osasuna. Un Vasilevich, por cierto, que acepta el reto que le propone la Junta Directiva, que no sale de su voluntad el ser el nuevo entrenador del Club Atlético Osasuna, pero que lo afronta y también ha reconocido que, bueno, que una vez que lo tiene que hacer, que va a tratar de buscar sacar lo mejor de gran parte de los jugadores que le ha fichado.
Desde luego, hombre, tú puedes echar y tomar las decisiones que consideres, echar al entrenador o lo que quieras hacer, pero Enrique Martín, si no recuerdo mal, lo he hecho por un WhatsApp. Y ahora
no,
dice...
le echaron con una llamada de teléfono cuando estaba en Madrid representando al Club Atlético Osasuna.
Correcto, eso es, efectivamente. Y ahora dice que no ha hablado con Caparrós. Hombre, no parece la mejor manera de tomar las decisiones, pero bueno.
La verdad es que las formas no están
siendo... Doctores de la Iglesia.
no, no están siendo las mejores las de esta junta directiva, pero se puede aplicar también a otras cuestiones, como por ejemplo la venta de Mikel Merino la temporada pasada al Borussia Dortmund, que todavía no han dado las explicaciones del por qué ni por cuánto, sobre todo.
¿Quién eligió a Caparrós fue Vasilievich?
Lo eligió la junta directiva. Vasilievich, que confiaba en Enrique Martín Monreal, de hecho fue él quien confió en él hace dos temporadas, cuando el equipo se hundía de camino a Segunda División B. Finalmente se apostó por Enrique Martín Monreal, la junta destituye a Enrique Martín Monreal y le dice a Peter Vasilievich que busque un entrenador. En este caso elegido fue Joaquín Caparrós, que daba el perfil de entrenador del Club Atlético Osasuna en cuanto a intensidad, en cuanto a apuesta por la cantera, pero la realidad es que los resultados ni la confianza de la plantilla hacia el míster ha conseguido ganarse el técnico de Utrera.
Bueno, pues mucha suerte para Osasuna, que la va a necesitar, además de buen hacer. Así que suerte para Vasilievich y para toda la entidad y para la afición. Gracias, Alberto.
Suerte y sí. Ánimos. Un fuerte abrazo.
Eso, que falta hace. Buenas noches, Reyes.
Buenas noches.
Que le deseo también, por cierto, a José Manuel Segarra en Valencia, al que saludo. Hola, Segarra, ¿qué tal?
Hola, Osasuna Valencia el lunes.
Sí, ah, es verdad. Mira, se me había olvidado. Madre mía, qué partido. Pues mira, si va a estar caliente eso, caliente estaba también Paco Roig, el expresidente Che, cuando ha dicho esto esta mañana en declaraciones que ha hablado con La Sexta y con Cuatro.
Él sabe algo de fútbol, el que vino el italiano también a su pueblo, el que vino este que era locutor de radio, que es lo más malo que yo he visto como entrenador, el inglés, porque dice que era amigo suyo. ¿Por qué se firma un jugador con 30 millones? Que digo que son, que es una mierda firmar 30 millones. Rodrigo no vale 30 millones ni harto vino. El señor García Pitar, él se tiene que ir porque ha hecho una mierda de equipo. No ha hecho nada y no dice más que tonterías. Y ha traído unos jugadores que son una puta mierda. ¿Qué ha hecho García Pitar para estar dirigiendo el tercer club de España? Pues ya estoy hasta los cojones de tantas mentiras de que él ha dicho que se va y no lo deja ni. Se va ya. La única solución que me gusta es lo de Boros, porque Boros son esto. Y el Valencia está jodido y mal. Y el Valencia es un desastre. Y el Valencia está muerto. El Valencia, yo lo veo con todo mi dolor, muerto.
Contenido, Paco Roig, no ha querido rajar demasiado, no vaya a ser que con la situación tal y como estás se calentaran los ánimos, ¿verdad? Un tipo moderado. te iba a preguntar si ha tenido mucha trascendencia, relevancia en las declaraciones allí.
Quiero decir, Paco Roig es pasado en el Valencia, afortunadamente, porque Paco Roig está en el ranking de los peores presidentes que ha tenido el Valencia a lo largo de todos los años, en dura competencia con Juan Soler. Paco Roig, por si alguien no lo recuerda, fue presidente del Valencia a finales de los años 90, fue posiblemente el presidente que más dinero ha sacado por ser presidente del Valencia. Él vendió sus acciones por más de 31 millones de euros, sus acciones del Valencia, es decir, que a lo mejor tampoco es que esté en las mejores condiciones para dar lecciones de lo que es ser presidente del Valencia o no. Y además te apunto otro detalle. Paco Roig apoyó la llegada de Peter Lim al Valencia porque Paco Roig apoyó a Amadeo Salvo, que fue quien trajo a Peter Lim. Es más, repasando algunas declaraciones de hace no mucho de Paco Roig, dijo que lo importante era que llegara Peter Lim para que el Valencia no cayera en las manos de Bankia como entidad financiera. O sea que, ¿qué decirte? Que el recorrido de las declaraciones de Paco Roig en Valencia es casito, te diría.
Bueno, no descartemos que mañana matice. Abrazo, Segarra.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Enseguida, el debate de los jueves en el partidazo de COPE. Recuerdo, ¿debe ser titular James en el Real Madrid? Por si alguno todavía quiere llamar, se puede apuntar que tenemos hueco ahí en el 950-60-06. 950-60-06.
El partidazo de COPE.
Estar informado.